Buenas noches, hoy día martes para miércoles 29 de Adar 5769 y de marzo 24 de marzo del 09. Moral de la Potay, esta charla es la última conferencia del año. Hoy es 29 del 12, mañana en la noche es 1 del 1. Ajodesh Azel Achem Rosh Chodashim. Be'ehad Benisan, dice la Mishnah en el Talmud de Masejet Rosh Hashanah. Be'ehad Benisan, el día primero de Nisan, que va a ser mañana en la noche. Rosh Hashanah, la Melachim, Vela Regalim. Es año nuevo para los reyes y para las fiestas. Para los reyes quiere decir cuando coronaban a un rey en Israel, por ejemplo. Si hoy lo coronaron de rey, entonces, pasado mañana dice, este es el segundo año del rey Salomón. ¿Cómo el segundo? Si apenas tiene dos días de rey. No, porque el primero fue del año pasado. Si el año real, el año de los reyes, empieza en Nisan. Y para las fiestas también, las fiestas tienen un ciclo, un proceso, y se empieza en Nisan el proceso y termina en Adar. El ciclo festivo no es como muchos piensan, es Rosh Hashaná, Kippur, Sukkot, Pesach y Shavuot. No, es Pesach, Tefilat HaOmer, Shavuot, Rosh Hashaná, Kippur, Sukkot y Simchat Torah. Así es el proceso. Si el proceso empieza de Nisan, y eso está clarísimamente claro en la Torah, en Levítico, en Perashat Emor, donde dice la Torah, El Emoade Hashem, estas son las fiestas de Hashem, y empieza a mencionar las fiestas. Primer fiesta, Shabbat. Segunda fiesta, Pesach. Tercer fiesta, Sefirat HaOmer. Cuarta fiesta, Shavuot. Quinta fiesta, Rosh Hashaná, Shofar. Sexta fiesta, Kippur. Séptima fiesta, Sukkot, y lo último más alto, Simchat Torah. Entonces, empieza el ciclo festivo el día primero de Nisan. El día primero de Nisan. Ese día que va a empezar mañana de la noche es un día espectacular. La Gemara dice, ese Atarot Natal Otoyom, 10 coronas fue coronado el día primero de Nisan. Y esa conferencia creo que la voy a dar mañana de la noche, en la de las mujeres, a explicar cuáles fueron las 10 coronas que fue coronada el primero de Nisan. ¿Por qué? Ahorita no estamos en primero de Nisan, estamos 29 de Adar. Nada más yo quise darles a ustedes la pauta de qué tan año nuevo se considera el primero de Nisan para que esta noche se considere fin de año. Esta noche es fin de año, es última conferencia del año, mañana es último día del año. Ustedes saben que siempre cuando es último día del mes, se considera Yom Kippur Katán, es un día de reflexión, un día de Teshuvah, un día de que se pueden terminar con malas rachas y empezar rachas buenas. Es el día último del mes siempre, cada mes. Se llama Yom Kippur Katán, un Kippur en miniatura. Tengo más historias que ya les conté sobre Yom Kippur Katán, están ahí en www.shento.org. Las pueden escuchar. Mucha gente ha adoptado la idea de Yom Kippur Katán. Cada víspera de Rosh Chodesh, hacerlo como un día de ayuno, medio ayuno, y selijot, y rezos, y teilim, y otras cosas más, que con muchas yeshuot. Pero el de mañana es superior a todos los Yom Kippur Katán. En Eretz Israel, los lugares que Kedushim se llenan, el Kotel va a estar repleto, los Mekomot Kedushim, Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Por qué? Porque saben que es víspera del Rosh Chodesh, de Rosh Chodashim. Es víspera del jefe del mes de todos los meses. No es nada más fin de mes normal, es fin del mes doceavo. Fin del mes doceavo. Y va a empezar el mes uno. Entonces tiene más fuerza el cierre de este año, tiene más fuerza, como siempre decimos, que fin de año la persona tiene que agradecer a Boreolam por haberle dado un año más de vida. La persona tiene que programar para un próximo año. La Gemara dice que en Pesaj hay un juicio, la Parnasá sale de Pesaj, no de Rosana. La Parnasá es de Pesaj, la vida o muerte es de Rosana. Pero la Parnasá sale en Pesaj. De Pesaj a la Tebuá, dice la Mishná, en Pesaj se juzga la Tebuá es la comida, la Parnasá, Badeje, Tashaná, Azot, Kominé, Tebuatá, Letová, eso se juzga en Pesaj. Entonces hay muchas cosas, el Osher, en Pesaj el pueblo de Israel se hicieron de pobres a ricos, aparte de esclavos a libres. La Jargenia Seúb y el juzgador se hicieron multimillonarios. Por si no se acuerdan, les adelanto, por si no la llegan a escuchar, que uno de los tips para ser rico es abrir el Sefer el primer día de Pesaj. Y la gente no sabe y la vende muy barata en todos los knis. porque no la conocen. Yo la compro, donde estoy la compro, en cualquier parte, en Venezuela, en Argentina, de pasado la compro. Petijat o Jav del primer día de Pesaj, y si puedo compro los dos primeros días. Pero el primero, porque ahí dice en el resto, cuando se abre el Jav, dice, y así como cuando salieron del Egipto se hicieron ricos, y el juzgador también, nosotros. Entonces Pesaj es el tiempo de la Parnasá. Vamos nosotros ahora a hablar de la trascendencia y la importancia de este último día del año con un mensaje espectacular. Con un mensaje espectacular. Una de las 10 coronas que fue coronado el día... A ver, vamos a ir a poco a poco. ¿Qué fecha fue creado el mundo? ¿En qué fecha fue creado el mundo? Vamos a hacer, de esta semana ahorita vamos a hacer 4 preguntas y una respuesta impresionantemente nueva es de este año. Esto no está en ningún cassette grabado, es nuevo, estreno, por conferencia última del año y por premio a los que vinieron tan tarde, que seguramente están cansados, hicieron el esfuerzo en venir, merecen el estreno de esta película, digo, de esta charla, de esta noche, del Dratashe. Ok, vamos, Pablo. Hay discusión en el Talmud en qué fecha fue creado el mundo. Rabbi Eliezer dice, esto está en el Talmud, en qué parte del Talmud está. Hay un tratado del Talmud que se llama Rosh Hashanah, es el tomo 5, Rosh Hashanah, año nuevo. Ahí donde dice que hay 4 años nuevos, ¿sí? Y ahí hay discusión, ¿cuándo fue creado el mundo? Rabbi Eliezer opina que el mundo fue creado el primero de Tishrei, que es cuando hacemos nosotros Rosh Hashanah, Shofar. Y Rabbi Yoshua dice que el mundo fue creado en Nisan, el primero de Nisan. Aclaración. Dice el Tosafot, voy a dar los datos para que los tengan registrados. Dice el Tosafot en el tratado de Rosh Hashanah, aunque no quieran checar, me tienen confianza, pero hay gente que me escucha por internet, dicen que quieren que diga la referencia porque les gusta abrir y ver dónde está escrito. En el Talmud Rosh Hashanah, en la hoja 8, columna 1, Tosafot a la izquierda, dice ahí que cuando decimos que el mundo fue creado en Tishrei o en Nisan, según las opiniones, el mundo se refiere a Adán Arishón. Adán Arishón fue creado o el primero de Tishrei, el día del Shofar, o el primero de Nisan pasado mañana. Y Adán Arishón fue creado y tocó ese mismo día, y tenía que morir ese mismo día, porque Hashem dijo, el día que comas del fruto vas a morir. Y Hashem le dijo, pero un día va a ser un día mío, no un día tuyo, un día mío son 1000 años. Ese fue el juicio con misericordia, y así hicimos en Rosana cuando abrimos el Sefer. Así como juzgaste a Adán Arishón con misericordia y le hiciste un juicio, pero con piedad, que en vez de que se muera ese mismo día 24 horas, le diste un día de 1000 años, fue juicio porque tenía que vivir 7000 años a Adán Arishón, todo el tiempo de la creación. Se redujo su vida, pero fue con misericordia. Mira, nosotros, júzganos con misericordia. Entonces, Adán Arishón fue creado. O el primero de Tishrei, día del Shofar, o el primero de Nisan, el día que vamos a decir la bendición de los árboles, que se dice Birkat Ha'ilanot a partir del primero de Nisan, cuando se ve un árbol frutal florecido. ¿Cómo queda la halajá? ¿El mundo fue creado en Tishrei o en Nisan? Tosafot. En Masejet Rosh Hashanah también, ahí mismo en el Talmud, en la hoja 29, columna 1, hasta abajo a la izquierda, perdón, dije 29, no es 29, creo que es 27. En la hoja 27, la tengo aquí marcada. En la hoja Kafzain, columna 1 hasta abajo, dice en el medio de la página, dice Tosafot, la halajá queda, halajá quiere decir, conclusión queda, que el mundo fue creado el primero de Nisan. Que sí, que no. Adán Arishón fue creado el primero de Nisan. ¿Quieres? No, nada. Olvídense. Ahorita vamos a ver qué pasó con Tishrei. Adán Arishón, el primer hombre de la historia, fue creado pasado mañana, es decir, el día jueves. Rosh Chodesh Nisan. Y ese día pecó, y ese día fue juzgado, y ese día lo perdonaron, y ese día lo adjudicaron 1000 años de vida, primero de Nisan, no el primero de Tishrei. Entonces, todo eso un poquito, está en el fe. Entonces, antes de seguir, si Adán Arishón fue creado el primero de Nisan, quiere decir que hoy, 29, un día antes del primero de Nisan, ¿qué fue creado el día jueves? ¿Qué creó hacer el día jueves? Jueves, un día antes de Adán. ¿Qué se creó un día antes de Adán? A ver, repasamos la creación. ¿Quieren? El primer día fue la luz. Ese fue el sábado pasado. Aquí hicimos, aquí hubo luz en este Midrash del sábado pasado. Hablamos de la creación de la luz, fue el día sábado pasado, según la fecha. El lunes, el domingo se separaron las aguas, es el segundo día de la creación. Tercer día la vegetación, fue el lunes. En este caso fue el lunes. En el mundo fue martes, pero aquí fue. Okay. El martes pasado fue, se crearon el sol, la luna y las estrellas. Okay. Fue el cuarto día de la creación. ¿Qué se creó el quinto día de la creación? Los peces. Y el día sexto los animales y después Adán. En la mañana los animales y luego Adán Arishón. Entonces el quinto día, quisí que el cierre del año es con Piscis. Hidush no está escrito en ningún cassette, no está grabado. 861 títulos hay en internet y ninguno de ellos van a escuchar esto. El último día del año, 29 del 12, último día, si Adán Arishón fue creado el primer día, el uno del uno, pues un día antes que fue creado los peces. Pues que si que cierra el mes de Adar con Piscis, y el signo zodiacal de este mes es Piscis, y peces, ¿qué es? Crecimiento, multiplicación, contra la inara, y dura donde quiere la aves. Último día. Manera de Yom Kippur Katán, los invito a Selijot, aquí a las 4 de la tarde, con Minja. Minja, Selijot, dura una hora todo el resto, entre 4 y 5. Así que pueda venir. Está invitado, el que no pueda, que lo haga en su casa, que lea Teilín, que hagan algo, es un día especial. No es, ya hicieron algo, ya vinieron aquí, ya empezaron bien. Empezaron bien a aprovechar las últimas 24 horas estas. Compadezcan a los que no vinieron. Se la perdieron. Porque no saben este secreto que estamos diciendo ahora. Hoy es el día que se crearon los peces, un día antes de Adán Arishón. Y mañana noche les voy a hablar de Adán Arishón. A la conferencia de las mujeres. Pero hoy, Piscis. Rabotai. Entonces se dicen, ¿qué pasó con Tishrei? ¿Qué pasó? Entonces, ¿Rosana qué? ¿Rosana nada? ¿Qué pasó en Rosana? Dice Tosafot, aquí mismo, en Masiaje de Rosana, hoja 27, dice, no hay contradicción. El que opina que el mundo fue creado en Tishrei, el de Rosana, y el que opina que fue creado en Nisan, no hay contradicción. ¿Por qué no hay contradicción? Porque hay un problema en el resto de Rosh Hashanah. Nosotros decimos Hayom Harab Olam, hoy fue creado el mundo. O decimos también en Musaf de Rosh Hashanah, Do Hayom Tehilat Maaseja, hoy es el día del principio de tu creación. Entonces, ¿qué dice Safot? No hay discusión. ¿Qué? Dice, en el mes de Tishrei, Alave Mahashtaba de Barot, fue el proyecto de la creación. Hacen proyectó, la diseñó la creación del mundo y en Nisan la llevó a cabo. Como un arquitecto, 6 meses de diseñador, planeación, como me dijo el arquitecto, en el papel se puede cambiar lo que quieras, pues ya construido es un relajo, tirar paredes, construir. En el papel de cambio de tapa, le ponle con AutoCAD, pon aquí un programa de mod. 6 meses desde Rosh Hashanah empezó el proyecto de la creación del mundo y en Nisan se creó. Así dice Tosafot, no hay contradicción. Cuando festejamos en Rosh Hashanah, festejamos el inicio del proyecto de la creación del mundo. Por eso dice Hayom Harab Olam. ¿Qué es Harab? Harab no dice es creación, Harab es embarazo. Harab, una mujer embarazada, se llama Isha Harab. Así está, fíjense en Éxodo, en el capítulo 22-23, dice, Isha era una mujer embarazada. Batar, Hayom Harat Olam, en Tishrei se embarazó el mundo. ¿Y cuándo nació el mundo? En Isha. 6 meses de embarazo, fue 7 meses, sino el prematuro el mundo. Porque empezó en Tishrei, y en el mes séptimo de Tishrei, aquí son 7 meses, y mañana hace 7 meses de Tishrei, el embarazo, el nacimiento fue en el mes séptimo. Desde el embarazo. ¿Saben? Así explica la foto de una discusión. El que dice que el mundo fue creado en Nisan tiene razón, fue el embarazo. El que dice que fue creado en Tishrei. Y el que dice en Nisan también tiene razón porque nació en Nisan. Okay. La pregunta primera de la noche que quiero preguntar. Hashem necesita proyectar. ¿Qué quiere decir embarazo? Soy de fábula, soy bonito, pero Baruch se amarga ya olam. Hashem dijo que se haga la luz y se hizo la luz. Dijo que se separen las aguas. Basarama amarot nibra olam. Con 10 dicciones fue creado el mundo. Con 10 palabras, Baruch Lamar, Baya Olam, bendito el que dijo y se hicieron las cosas. ¿Qué proyecto, qué arquitecto, qué diseño, qué embarazo? No entra, ¿verdad? No lo entendemos. Escasé. ¿Quieren respuesta o prefieren iniciar? Bueno, si no hay respuesta, se van a venir con la pregunta, no importa. Pues, ¿qué quiere decir embarazo? ¿Está bien? Así dice tu zapato aquí. ¿Qué quiere decir embarazo? Es espectacular lo que van a escuchar ustedes hoy. Inimaginable. Que Hashem me dé fuerzas y lucidez para transmitirlo de la manera correcta. A votar. Segunda pregunta. Otra de las cosas impresionantes que pasaron el primero de Nisan, que la vamos a hablar mañana en las 10 coronas, se inauguró el primer templo de la historia. Hashem le dijo a Moshe Rabenu: hagan una colecta de Azul y Mikdash y que me hagan un santuario para que yo more entre ellos. Azul y Mikdash de Shahantí de Toham. La colecta fue anunciada el otro día de Kippur, porque Moshe bajó de Ar Sinai en Kippur con las tablas segundas. Al otro día anunció la colecta. ¿Cuánto tiempo duró la colecta? Menos de 24 horas. Tuvieron que anunciar, saben que ya sobra dinero, no se necesita de hotel, hay sobrante. Empezaron a trabajar. ¿Y cuándo se inauguró? 6 meses después, el día primero de Nisan. ¿Quién dice esto? Está escrito en Génesis. ¿Dónde lo leímos? La perashá de la semana pasada, la perashá Pekure, la última del Génesis, dice, voy a decir el capítulo por la gente que de internet. Ustedes seguro me creen, pero hay gente que escucha y también me creen, pero quieren verlo adentro para comprobarlo, para demostrarlo, para transmitirlo en alguna otra charla. Dice la Torá, en el capítulo 40 del Génesis, Valdaber Hashem el Moshe Lemor, le dijo Hashem a Moshe diciendo, Beyom HaJodesh HaRishon Be'ehad LaJodesh, el día del mes primero, el primero del mes, Takim et Mishkano el Moed, vas a inaugurar el santuario del Oel Moed. Y le dio las instrucciones de todo lo que tenía que hacer. Dice después, en el mismo capítulo 40, versículo 17, Bayi, y fue, bajó el Shavishon en el mes primero, Basaná, Shemit, el segundo año de la salida de Egipto, al otro año de la salida de Egipto, Bejaz, Lajores, el día primero del mes, Bukam, Hamishkan, fue inaugurado el Mishkan, bajó la presencia de Hashem ahí, al nivel tal, que hasta Moshe Rabenu le dio miedo a entrar. Él lo construyó, él entrenó a Aarón 7 días, les explicó cómo se hace todo. Él estuvo 120 días en el cielo, pero la energía que se manifestó ese día, Moshe dice, lo bajó, así termina el éxodo. De lo bajó el Moshe, la voz, le daba miedo a Moshe de entrar de tanta vibra que se sentía ahí, hasta que sigue el tercer libro levítico, Vaikra el Moshe, le dijo a Hashem a Moshe, ven, entra, no tengas miedo, yo te protejo, entra. Vaikra el Moshe, ¿ah? El día primero, el mismo día primero, Moshe dijo, no, yo aquí no puedo, yo, me da miedo, aquí está, esto está más fuerte que el sol, más de lo que yo hago arriba.
Arriba
no sé, a ver, explica entonces por qué le dio miedo de entrar. Se ve que arriba le estaba desprendido del cuerpo, arriba le estaba en un nivel que no provocaba un choque, estaba desprendido de su cuerpo, aquí abajo ya está en el mundo terrenal, ahí arriba puro ángeles, puro, esto es el ambiente. Pero aquí en un mundo tan oscuro, de repente tanta luz, me da miedo. Ahí está que ese mismo día cayeron fusilados 2 hijos de Aarón. Ese mismo día, el día de la inauguración, por una falla en algo, es que no es normal entrar a tanta energía. Cayeron muertos, de 4 hijos murieron 2. Sadikín, sí, los lloramos en Kippur, ¿se acuerdan? Antes del Sefer del Shachrit de Kippur, venía Aarón, fue ese día. La Gemara dice 10 coronas fue coronado ese día. Rishon Libriata Olam, el primer día que se creó el primer hombre. Rishon, el primer día que se inauguró el santuario, el primer día que bajó la Shejina a la tierra, el primer día que se trajeron Corban Tamid, el sacrificio, el primer día de Birkat Kohanim, ese fue el día primero que Aarón se paró y dijo Yibarajá Hashem Bishmerech, primer día en la historia, el primer día del Ketoret, el primer día de incienso, el primer día, se inauguró, todo nuevo. Por eso es Ajodes viene de Hadash, nuevo. Es el mes de la renovación. Se renovó todo nuevo. Primer día de esto, inaugura el otro, todo, inauguraciones juntas, cortó mi son del mundo, de la creación, de todo se inauguró ese día. Es un día espectacular, el día Jodes Arishon de Jala Jodes. Ukama Mishkan, dice que el día, dice Rabenu Bajie en la Perashá, también lo voy a mencionar, exactamente donde lo dice, por si alguien lo quiere checar, cuando dice Vayjal Moshe Tamelajá, concluyó Moshe la obra, dice Rabenu Bajie, trae un comentario, que no dice Vayjal, esto está en el capítulo 39, versículo 43. Vayar Moshe kol ha-melajá, vio Moshe todo el trabajo terminado. Dice, no dice el trabajo del Mishkan, el trabajo. ¿Qué es? ¿Melajá qué es? Era lo viajá, se seculá, melejet ha-mishkan, que neged ma'ase bereshit. El mundo se creó ese día. Quiere decir, la construcción del Mishkan, la inauguración del santuario, era como, así dice el Midrash, para Kadosh Baruj Hu era la misma alegría, la misma sensación como el día que se inauguró el mundo. El Mishkan era un mundo. Y Rabenu Bajie trae 20 cosas que son paralelas en el Mishkan que en el mundo. 20 cosas. Así dice que la cortina de arriba era el primer cielo, la segunda el segundo cielo, la tercera esto, el muro de acá es esto, esto es América, esto es Argentina, esto es los mares, el kio representa, todo lo que hay en el mundo está representado en el santuario, es un mundo en chiquito, una maqueta del mundo ahora mismo, por decirlo así. Entonces como Kadosh Baruj Hu vio que le falló el proyecto de que todo el mundo sea un santuario, porque el proyecto original era que él esté presente con esa misma intensidad en todo el mundo. Viene Adán y pecó, viene el tesoro de oro, viene esto y esas que hacen. Dijo así, es que ya no tengo proyecto de que todo el mundo pueda hacer un santuario. Aquí está el mundo en chiquito, una maqueta del mundo, aquí va. Que quiera que la venga a ver ahí. Ese fue el día primero de Nisan. Espectacular. Pero acá viene la segunda pregunta de la noche. ¿Cuánto tiempo duró la obra de la colecta? 24 horas, a darla. Imagínense, colecta para construir un templo. Y que sean que si ya no traigan más, ya sobró dinero. Si aquí hay una obra parada, o tiene un año parada, porque no tienen dinero para terminarla. De un templo que la colecta empieza, uno dice, bueno, tengo 2 millones de dólares. Empezamos y luego seguimos juntando, pues ahí está todo ya después. ¿Por qué se llaman acabados? Dicen, porque acaban con la persona. Así dice, pues se llaman acabados. Porque acaban con la persona, los acabados. ¿Quién no sabe eso? Entonces, pero aquí se juntó todo para los acabados, todo el oro, la chapa, todo, no faltó nada y sobró, ya no traigan más, 24 horas. ¿Cuánto tiempo tardó la obra misma hacerla? ¿Cuánto tiempo tardó? Pues yo les dije 6 meses, falso. Eso es una novedad que les voy a decir ahora. Sí lo dije en algún otro cassette, pero es cosa que poca gente lo sabe. La obra del Mishkan concluyó el día 25 de Kislev, el día que celebramos Hanukkah. Duró 2 meses la obra, desde el otro día de Kippur hasta Hanukkah, 2 meses y 15 días. Duró toda la obra. Dice, ¿quién lo dice esto? Lo dice el Shulchan Aruch, en Alajot Hanukkah, Simán, capítulo 670, Tafresh Ain, dice así. La seudot que hacemos en Hanukkah no es mitzvah, pero sin embargo, hay un poco de mitzvah en hacer seudá el primer día de Hanukkah. ¿Por qué? Porque es el día que se concluyó la labor del primer templo de la historia. Entonces, ¿por qué no se inauguró? Dice, porque Hashem dijo Moshe, vamos a buscar una fecha bonita. Vamos a inaugurar una fecha inaugurativa. El mundo se creó el primero de Nisan. Vamos a inaugurar también este mundo el primero de Nisan. Así dijo Moshe. Entonces, 3 meses desde que se concluyó la obra hasta que se inauguró, pasaron 3 meses. Entonces vino la fecha 25 de Kislev, que cada fecha tiene un ángel en el cielo, una estrella, y le reclamó a Dios, dijo, eso no es justo. Si se concluyó la obra el 25 de Kislev, hay que inaugurar ese mismo día. La halajá dice que si una persona terminó una gemara, o sea, es una fiesta, ¿cuándo la hace la fiesta? Hay que hacer el mismo día que la terminaste. ¿Por qué? Porque ese día tuvo el yehud. Si ese día salió que terminaste, no, es que estoy buscando que sea Rosh Chodesh, que sea esto, no, esta es la fecha. Hoy se quejó el 25 de Kislev con Hashem, ¿por qué me marginaste? ¿Por qué me discriminaste a mí? Si terminaron la obra, que inauguren el mismo día. Le dijo a Hashem, te voy a indemnizar con otra reinauguración dentro de 1200 años. La reinauguración de los Maccabim, de los Hasmonaim, en el segundo templo, en la época de los romanos, cuando los romanos habían destruido y ensuciado todo, ellos ganaron la guerra y volvieron a restaurar el servicio del Bet HaMikdash, fue como una inauguración. Y esta va a ser celebrada eternamente, esa será la indemnización del 25 de Kislev, porque no le hicieron la primera inauguración, se van a hacer una inauguración para toda la historia. Así indemnizó Hashem a Hanukkah. ¿Está bien? Pero yo tengo una pregunta muy personal. No la vi en ningún libro. ¿Es correcto postergar la inauguración del primer templo de la historia? No había otro. No es que dices, bueno, cuando estaban remodelando en San Sulpicio, vinieron la gente a rezar aquí a Martela, y hay 30 templos en Teca, remodelan uno, rezan en el otro. Pero imagínate si no hay ningún templo en México, imagínate un caso, una ciudad donde no hay ningún templo, no hay. Y la gente reza cada quien en su casa, a lo mejor usted no reza. Y ya hizo una colecta y se juntó dinero y ya está listo el crimen para empezar, hasta el cofre, está todo. Y dice, no, pero hay que buscar una fecha bonita, mientras que no haya cefes, que no haya rezo, que no haya cadiz, no importa, hay que buscar una... ¡Mohaib! ¡Mohaib te dice nada de Moharam! A ver, ¿sabes qué quiere decir? El servicio del templo, Birkat Kohanim, el Ketor, el incienso, los korbanot, los sacrificios de mañana y de tarde, la presencia divina que moraba ahí, todo eso era tan bello, tan importante, tan trascendental. Tienes que postergarlo, pues, ¿quién te dio el derecho a hacerlo? De postergar 90 días una cosa tan elevada, tan importante. Me acuerdo cuando inauguraron la yeshiva hace poco, la yeshiva que torturaba, el edificio nuevo que remodelaron en la Fontaine, que lo tiraron y lo reconstruyeron, pero tuvieron que hacer muy rápido y no estaba acabado, todavía había polvo. Hajam Shabbos dijo, ni modo, los niños tienen que estudiar. ¿Qué va a hacer? A buscar una fecha bonita para que se le acomode al tío y al suegro y al donador que pueda venir de Miami. Señor, los niños tienen que empezar la escuela y cada día se inaugura y el que esté, no sea así, porque tiene que funcionar la escuela. Igual el Mishkan, tiene que funcionar el Mishkan. ¿Qué es eso de postergarlo? Yo creo que no será bueno, pero autorizado por Hashem. La pregunta es, ¿qué nos enseña esta decisión? Es una decisión bastante rara. Entonces, esa es la segunda pregunta. Entonces, primera pregunta, ¿qué es el embarazo del mundo de 6 meses? Desde Tishri hasta Misa. Segunda pregunta, ¿qué es el embarazo del Mishkan desde que se terminó hasta que se inauguró? ¿Por qué no lo puedes inaugurar? ¿Qué? Tercer pregunta, Rabotai, tercer pregunta. Nunca se me había ocurrido esta pregunta. Estamos acostumbrados. Es una misión muy grande casarse, ¿verdad o no? No nada más grande, grandísima. Dice el Zohar, la Kabbalah, en la Perashá Vayikra, la Perashá que empezamos, el Levítico. ¿Cómo empieza? Adán, ki akriv mikem korban Hashem. Una persona que traiga un sacrificio a Dios. Dice, ¿por qué dice Adán? ¿Por qué no dice Ish? ¿Por qué no dice un hombre? Dice, no. Un hombre no puede traer un sacrificio a Dios. Tiene que ser Adán. ¿Qué es Adán? Dice la Torah en Génesis. Zaharun kevad Abraham vayikrao shemam Adán beyom ibaream. Hashem creó macho y hembra y después lo llamó Adán. Adán es únicamente macho y hembra. Si es hombre y mujer. Si es hombre solo, mujer solo, no es Adán. No es Adán, es Hatzi Adán, es medio Adán. Medio Adán no puede traer un sacrificio. Para acercarse a Hashem, tiene que ser Adán. Es algo elevadísimo, elevadísimo. Si supieran ustedes lo que es una boda. Leí libros un poco de Kabbalah, un poco, así que traen cosas. Si supiera la persona lo que está pasando en el cielo cuando contrae matrimonio un hombre con una mujer que da Moshe de Israel, es se junta Yud Ke Vav Ke. Leshem Yehud Kuchav Erihu Shinte Lehada Yud Ke Bevav Ke. Porque Yud Ke, Yud es del hombre, He es de la mujer, y Vav Ke es la que tú vas, tiene que estar Vav Ke. Se hace una integridad. Por eso decimos en la boda, Mevarosh Asimhav Imono. La alegría que hay en el Shamay, el día de la boda, porque es una integridad, la divinidad de Dios reposa con tanta intensidad, casi como el santuario, como el Mishkan. Es un Mishkan más chiquito, pero es un Mishkan, un santuario. Por eso es tanta amistad participar en esa alegría y alegrarlos, y que haga Kedushá, y que haga todo lo que tiene que haber en una boda. Entonces, aquí viene una pregunta fuerte. ¿Cómo es el proceso de una boda? Según la Torah estoy hablando, ¿eh? Así la Torah. En la Torah, ustedes vieron que en la Jupá hoy en día traen dos copas. Y en el medio leen la Ketubá. Y luego vienen los siete Berajot. Primero Kiddushin y después Nisuin. Originalmente en la Torah esto se hacía en dos etapas. Primero viene el novio con la novia, con la su novia, y le dice a Abraham, me cudece el libro para yo que va a proceder a Israel. Se levanta la copa y se dice, Baruja Tarsona, soy Kiddushin, me cabeza, no Israel. Habría ocupado Kiddushin. Y entonces, ¿qué se considera esta mujer? Comprometida, no casada. El marido no puede estar con ella bajo un techo, no puede tocarla, no puede hacer nada con ella. Pero si ella va y con otro hombre, es adulterio, pena de muerte. Adulterio, ya está casada. Le puso el anillo es anillo de matrimonio. Nada más matrimonio, estás casada, pero no puedes hacer nada conmigo. Así de bien. Después de un tiempo, cuando la novia está preparada, sus maquillajes y todo, por lo menos 6 meses, la Gemara dice, Yud Bet Jodes, 12 meses le dan a la novia entre el anillo hasta la jupá, entra la jupá, se escribe la que tú vas, hacen las 7 de la jota, esas, mesamea jatán de calá, y ahora sí se van a un bajunte. Así es un proceso legal, así es el sistema. Hoy en día lo hacemos juntos, y bajo la jupá hacemos primero el kiddushin del anillo, y después de esto, y los que quieran hacer el civil también ahí, ya para hacer todo junto, para no hacer tantas, no sé por qué motivo hoy en día, yo creo que lo hacían juntos porque hubo casos de infidelidades, que la novia decía, pues sí, todavía no tenemos nada, todavía no vivimos juntos, y nada más me dio el anillo, pero no nos, yo estoy en casa de mi papá todavía, como que no lo veían como infidelidad, porque no veían el cambio. Una mujer que va a estar viviendo con su marido se siente comprometida a no fallarle. Pero si está ella todavía soltera y está haciendo lo mismo que hacía siempre, come en su casa, desayuna, come y cena en su casa, nada más que le pusieron el anillo de boda, no se siente tan comprometida, y Barminan es pena de muerte, y el hijo es, si queda embarazada, es Banzer. Entonces era muy delicado, por eso dijeron, mejor lo juntamos una. Hoy en día las juntamos. Pero originalmente, vengo yo y pregunto. Le pregunto a Dios. A ver, explícame, tú en la Torah me dices, le das el anillo a la mujer comprometida, ahora espérate 12 meses para la jupá. ¿Por qué? Si es tan importante un matrimonio, si es tan importante casarse, si es tanta alegría en el cielo, si es reposo a la divinidad, es tan elevado. Ya, tú el anillo que te casen, ya, ahora mismo, ya te gustaron, ya, vamos, ya sabes que no importa, quién esté, el fotógrafo, otro fotógrafo, yo te tomo las fotos, ahí está el salón. Si quisiéramos de boda, podríamos casarnos, si te pones mañana. A ver, dime, ¿cuál es el justificativo para que no te cases mañana? Ahora. Yo ahorita te organizo 100 personas y hacemos un fiestón. Sí, ahorita 100 personas. Hacemos unas llamadas telefónicas y hasta el salón. Te aseguro que va a quedar precioso, sí, espontáneo. Queda preciosísimo. ¿Cómo? No, pues sí, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Es una pregunta muy fuerte. Entonces ya se dan cuenta que las preguntas son del mismo estilo. Hashem proyecta el mundo en Tishrei y lo crea en Nisan. Se termina el Mishkan en Kislev y se inaugura en Nisan. Se comprometen en Kislev y se casan en Nisan. ¿Ok? Sácate, ya está todo. Ya tienes el vestido. Ya tienes el dinero. Ya tienes hasta el salón, está todo. ¡Cállate! No, espérate. Hay que hacer un tiempo entre el compromiso y la boda. ¿Por qué? ¿Qué es compromiso? Aún hoy en día que no tenemos lo del anillo, ¿cómo es el compromiso? ¿Qué dicen en el compromiso? Hoy hay que hacer quinián, en Jalab hacían quinián, hoy en día también a algunos no les gusta hacer quinián porque dicen que es más peligroso deshacer un quinián que un divorcio. Lo del panuelo. Dicen que es más peligroso desbaratar un noviazgo después de Kinyan que desbaratar un matrimonio después de boda. ¿Qué es peligroso? ¿Qué es mejor? Algunos dicen así, algunos, es un poco, ¿sabes? Que es mejor que se casen y que se divorcien a que se cancele una boda después del Kinyan. El Kinyan es como un juramento, es algo fuerte que se hacía. O sea, ahorita los pasquinas lo siguen haciendo y nosotros, yo sí lo hice, muchos de nosotros sí lo hacen, pero estuve el jueves en un compromiso con Hamtawi y dijo que últimamente ya no se hace porque ha sucedido mucho que se han desbaratado noviazgos poco tiempo antes de la boda, y como es tan grave eso, ¿sabes qué? Mejor dejamos las cosas para su tiempo. Entonces no hace. No, el plato es contra la inara, es una cosa, el plato no hace nada, el plato nada más rompe malas vibras. Para romper malos ojos, si hay una guisera que se rompa algo, se rompió eso. Es una, ¿okay? Si hay una guisera que se rompa ese noviazgo, se rompió el plato. Algo así, es una como se fue ahí. Es una capara. Pero, ¿qué hacen en el compromiso? Se paró el jajam y dijo, el jueves estuvimos en el compromiso, dijo, el novio se compromete a no pensar en ninguna otra mujer más que en ella y no casarse con ninguna más con ella. El novio se compromete a que se va a casar solamente con él. Que si ya está todo dicho. Ya está todo hecho. Bueno, ¿sí acabaste? No, pero se dice para junio. ¿Junio? ¿Por qué junio? No, ahí dice el jueves, dijo para junio. No, y en ese caso que estuve yo, era divorciado con viuda, es decir, ya son de segundo matrimonio, tienen todo, tienen departamento, tienen negocio, está todo está hablado, está todo escrito, pactado, yo vi el pacto que se hizo, como los bienes, los hijos de uno, los hijos, mañana, hágame una mañana. ¿Cuál es el problema? No es primeras nupcias, casi. No, junio. Es que hay una fecha. Mañana. Yo voy a Jajam Shaul, traemos 230 personas, es una boda bonita. No, hay compromiso, hay un tiempo de boda. ¿Por qué? Esa es la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta, la última de la noche. Dice la Gemara, el Talmud dice... En Masejet Nidah no valió la pena venir. ¿Ah? Última noche del año, Piscis, el día que se crearon los peces, Berajá, pura Berajá. El Talmud, en Masejet Nidah, yo no creo que haya un ginecólogo que sepa lo que está escrito aquí. Este Talmud es el último tratado del Talmud, el número 20, Masejet Nidah. En la hoja 31, explica qué pasa dentro de la panza de la madre los 9 meses. ¿En qué posición se encuentra el bebé sin ultrasonido? Dice que está puesto así, con las manos así, tapándose la cabeza, entre las rodillas, todo, ¿en qué posición? Dice el Talmud, Vener Daluk Berosho tiene un, como una luz en la frente, en el bebé, dentro de la... Se urrebo mi sofa holanda sofo, que ve todo lo que está pasando en todo el mundo. Es la luz que creó Hashem el primer día de la creación. Ah, que la quitó. Esa luz que Adam Arishon cuando quería ver las cataratas de Niágara, no tenía que con pasaporte, ni avión, nada, volteaba, ahí está Niágara. Y si le gusta más, le digo Iguazú, volteaba para allá, ahí está Iguazú. Todo lo que pasaba en el mundo, de un extremo a otro, lo veía con la luz, era una especie de rayos ultravioleta. Como hoy en día hay luces que desde los aviones ya ven en vivo una hormiga caminando, era una luz que Hashem le puso, esa fue la luz que Hashem creó y la quitó porque le podían hacer mal uso. Después de que Adán pecó, dijo, ahora que viene la maldad en el mundo, pues si todos podrían ver todo lo que pasa en todas partes, se va a saber la combinación de la caja fuerte del banco. Cuando el gerente del banco está cerrando la caja, te fijas desde acá. La combinación, y luego pues mira, pues no, el mundo no puede funcionar con esa luz, la quitó y puso la luz del sol. Así está la mamá. Pero el bebé en el vientre de la mamá tiene una luz, eso está en Masejet Nidah, tratado Nidah, hoja 30, columna 2, de este lado de la hoja, columna 2, hasta abajo. Dice la mamá, ¿cómo?
¿Esa luz no la quitó?
La del bebé, los 9 meses no, se la pone. Y también Hashem se la da a los tzadikim en cada generación y generación, como ya hemos contado de Babasali, que vio al niño que estaba secuestrado en Inglaterra desde Israel y dijo la dirección y la calle y el piso, fueron allá y ahí estaba, lo trajeron. Esa es la luz que tienen los tzadikim, que la encuentran cuando se purifican y estudian Torah. Bueno, dice acá, la Gemara, Upir Satum, la boca la tiene cerrada, por supuesto, Taburó Patuaj, el ombligo abierto, Veojel nasimó Jeret come lo que come su mamá, por eso la mujer embarazada es más delicada en el kosher. De Sotau nasimó Jeret bebe lo que la mamá bebe. De uno metirreú no tiene excremento, todo lo que come es puro como el man que no tenían que ir al baño. El bebé de 9 meses no tiene cólicos, no tiene problemas estomacales, aunque la mamá lo pueda tener, el bebé no. Porque dice, si el bebé tendría excremento, podría matar a su mamá con su excremento. Si orina ahí o hace, todo es puro lo que le entra. ¿Sí? Y dice la Gemara, y tiene malajejad, y tiene un ángel, dice el Talmud, se me la mueve todo, que le enseña este bebé, con la torácula. Un ángel que le enseña al bebé toda la Torah, toda, toda. De principio al final, toda. Y cuando nace el bebé, el malaj le da un golpe aquí, con ese golpe se le abre la boca que la tenía bloqueada, se le abre la boca y el golpe se le olvida todo lo que estudió. Sí, y esta es la marquita que tenemos aquí. Y es sabido, esto es súper sabido, está contado y todavía vive esa persona que nació un bebé hace como 40 o 50 años en Netanya, sin esta marca, y el niño hablaba la Torah, no la sabía entender, porque no tienes cabeza, no tienes, pero la decía, hablaba todo, todo de Gemara, todo de memoria, el Jumash, la Biblia, leía, Zoa, todo, dice que hasta Hidushin, que están escritos en Jadoní, también los decían, y le daban a ese niño por todas partes de Israel para mostrar, y cuando llegaron a venir a Irak, donde vivía el Rav Kanievsky, que el Estado le dijeron, quiero ir a verlo, era una cosa maravillosa. Dijo, no, es Bitul Torah, yo estoy estudiando. Dice, pero para ver lo que está escrito. Dice, para mí si está aquí es más que si lo vi en vivo. Si está escrito acá, para mí es más que si lo vi en vivo. Yo no tengo necesidad de ir a verlo. Después le programaba que ese niño no podía entrar a ninguna escuela. Y imagínese, ¿qué more lo va a aceptar? El more dice, el bayón va a ser. Dice, no, el niño dice, no, el bayón va a ser, es bayón va a ser. Por ejemplo, sí. Pues no va. Entonces no puede vivir asociar, no puede vivir. Hicieron tefilá, cuando tenía 3 años el niño, que se le olvide toda la Torah, para que pueda vivir como una persona normal, y hoy vive todavía en Netanya ese niño. Sí. Hicieron tefilá y amaneció con el golpecito. Amaneció con el este. Entonces, los goyim no va a hablar ahorita de goyim. Estamos en clase de judíos, somos todos judíos bien, ¿verdad? No sé, la verdad me investigó mucho, no sé. ¿Para qué va? Ahorita, para nosotros ya. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una pregunta muy fuerte. ¿Cuál es la pregunta? ¡Claro! A ver, imagínate si tú le enseñas a un niño en la escuela una materia, se la enseñas que se la aprenda de memoria y el último día vas a la pastilla para que se la olvide. ¿Para qué se la enseñas? No dice. No dice nada, además. Lo que dice la Gemara es que los días más felices de la historia del ser humano son esos 9 meses. Porque no tiene dolores de estómago, no tiene preocupaciones de cheques por cobrar, no tiene que vino la Yigire, que no vino, no tiene cosas por pagar, por cobrar, tiene un ángel que le enseña a Torah que mejor Yeshiva que un ángel, no tiene preocupaciones, ve todo lo que pasa en todo el mundo sin viajar. Cuando la mamá sube al avión embarazada para ver las cataratas y se dijo, ¿para qué mamá que está? ¿Para qué viaja? Él las ve, la está viendo. No, mira qué bonito, dijo, yo la vi desde México, le dice, dijo a la mamá, si pudiera hablar. Es el hombre más feliz de la vida. Cuando nace empiezan los problemas. ¿Sale? Pero la pregunta es, ¿para qué le enseñas toda la Torah si se la va a olvidar? Dice, y si ya se la enseñaste, ¿para qué haces que se la olvide? ¿Para qué hace que se la olvide? Yo entiendo, porque la persona tiene que hacer esfuerzo para estudiar Torah. La persona no tiene que recibir las cosas regaladas. Regaladas las tienes todo arriba. Porque yo entiendo ahora para qué se la olvida. Porque tienes que tú mismo aprender y estudiar. El chiste no es que nazcas sabiendo. Nadie nace sabiendo. ¿Por qué? Porque venimos de este mundo para lograr las cosas con esfuerzo. Entonces, ¿para qué se la enseña? Ah, son las 4 preguntas de la noche. Como las 4 preguntas de la noche del CEDER, faltan 2 semanas para el CEDER. 4 preguntas de la noche de la conferencia última del año. Una, ¿por qué el mundo necesitaba 6 meses de embarazo de Tishri a Nisan? 2, ¿por qué el Nisan no se inauguró el mismo día que se concluyó hasta Hanukkah? 3, ¿por qué los novios se comprometen y se casan después de 6 meses de un año y está aprobado por la Torah? mientras que es tan importante formar un matrimonio, ya de una vez. Y cuarto, ¿por qué el bebé, quien le enseña la Torah, si al final se la va a olvidar? Son las cuatro preguntas. Rabotai, acá viene algo espectacular, espectacular. No. Hidush es estreno de esta noche. Esta película es de esta noche. Privilegio de ustedes, y si se grabó va a ser privilegio también de los que la van a escuchar mañana en internet. Rabotai, último día del año, escuchen este Hidush. Cuando Hashem creó el mundo, está escrito en el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah. Istakel Beoraita Ubara Alma. Hashem se fijó en la Torah. La Torah ya existía. La Torah existía varias generaciones antes que se cree el mundo. Mucho tiempo antes. La Gemara de Talmud dice mucho tiempo antes. Hashem se fijó en la Torah y creó el mundo. Así dice el Zohar. Se fijó en la Torah y creó el mundo. Y el Midrash trae como un arquitecto que se fija en los planos y hace las cosas. Igual Hashem abrió la Torah y dijo, a ver, ¿qué dice la Torah? La Torah dice que hay que ponerse tefilín en la mano izquierda. Entonces le vamos a poner mano izquierda a Adán. La Torah dice que van a estar esclavos en Egipto. Tenemos que crear un lugar que se llame Egipto. La Torah dice que se va a hacer el Israel, vamos a crear el Israel. Lo que está escrito ahí, según ese proyecto, según ese programa, se hizo a la persona, hizo al mundo, pero te va a dar, ¿no? Así dice, ¿no? Pero dice el Rab Haim Mivolozhin en el libro, el alumno del Gaón de Vilna, hace 200 años, en el libro Nefesh HaHaim, Shar Dalet, que no solamente Hashem se fijó en la Torah para crear el mundo como un proyecto de un arquitecto, no. No es así, es algo más profundo. ¿Qué? La energía de la creación. ¿Ustedes saben que hoy en día están investigando eso? Del Big Bang. ¿Sí saben lo que están haciendo en Francia? Está tremendo eso. 37 kilómetros de túneles abajo de la Tierra entre Francia, Holanda y Suiza. Ya lo empezaron a poner a prueba hace un mes y lo tuvieron que detener la semana pasada porque falló una máquina. Salieron unas noticias... tuvieron que detener el proyecto. Van a llevar una temperatura 100.000 veces más alta que el sol. Hasta llegar al nivel de la temperatura que tenía el mundo antes del Big Bang, antes de la explosión, para entender el secreto, cómo se creó la materia. Si es que lograr, dicen, con eso van a resolver muchos problemas. Algunos críticos dicen que eso puede provocar un caos, una destrucción. Hay muchos críticos, ellos dicen que esto está controlado, que está muy bien controlado, está muy abajo de la tierra y bien controlado. Ya lo pusieron a funcionar y pensaron que se van a tardar 6 meses las máquinas en llevar a una temperatura 100.000 veces más alta que la temperatura del sol. No sabemos lo que estamos hablando. 100.000 veces el sol, y esto va a crear la energía pura, el núcleo, el átomo, que entiendas cómo se creó la materia, cómo de la nada se creó algo. ¿Okay? Entonces quiere decir que La humanidad está inquieta. ¿Dónde está la energía de la creación, la fuerza que pudo crear algo tan impresionante? Está tratando de reciclarlo, de rehacerlo otra vez, a ver si logran. Puede ser que logren llegar muy cerca de eso. El núcleo, el átomo, antes decían que el átomo era indivisible, ahorita es divisible, el Plutón es luego más divisible, hasta que lleguen, quizá lleguen. Dice Rav Haim Volozhin, cuando Hashem creó el mundo, se fijó en la Torah, quiere decir, extrajo la energía, la sacó de la Torah, la fuerza que tiene la planta atómica, la planta nuclear, que da la fuerza a la existencia, es de la Torah. De ahí la trajo Hashem. Hashem creó la Torah, mucho, y de ahí es una planta nuclear, es como lo que están haciendo de abajo quizá ellos, y de ahí Hashem sacó la luz, la fuerza y la energía para que exista la creación. Dice Rav Haim Volozhin, y no solamente eso, toda la creación existe gracias a esa planta, así como una planta de luz, de la compañía Luz y Fuerza. Tú dices, ¿cómo se hizo la luz aquí? ¿Cómo llegó la luz? Bueno, Pepe vio aquí un milagro, cuando llegó aquí estaba oscuro. Me dejaron y dije, alza las manos y haz así. Y vas a ver cómo, y así fue, porque el sensor vio, aquí hay un sensor. Dice así. Tú dices, ¿quién encendió la luz? ¿Quién trajo la luz a este salón? Pepe. Porque hizo así, no. El sensor, no el sensor. La plata que está, la llave que está ahí, ¿cómo se llama? El switch. No el switch. Al final, ¿quién hace cada luz aquí ahorita? No, la planta, no, estoy seguro, pero la planta de luz y fuerza. Si falla la planta de luz ahí, aunque tengas todos los chis y les digas que hagas así, 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 no ves nada. Es decir, la planta de luz, que los trabajadores que están trabajando allá, esta luz, y por eso dicen que esta luz no sirve para Nerot Shabbat y para Nerot Hanukkah, porque ¿dónde está el aceite? Tú estás recibiendo el aceite de afuera todo el tiempo. Si tienes una batería, la batería es el aceite. Pones el foco arriba, eso podría ser una vela de Shabbat. Porque la batería... Pero tú aquí no tienes ni una batería. Tú no tienes ni una reserva de fuerza eléctrica. Tienes unos cables que te conectan a la planta. Y, si, y todo el tiempo te está entrando el aceite. El combustible está entrando todo el tiempo. Entonces por eso no se considera una vela. Una vela tiene que tener el combustible dentro de ella. Entonces, dice Rav Haim Volozhin, el mundo es una luz. Y esa luz está conectada a una planta. Y cuanto más fuerte es la planta y cuanto mejor funciona la planta, más luz hay en ese mundo. Por eso es tan importante el estudio de la Torah, dice Rav Haim Volozhin. Cuando estudias Torah, estás generando, trabajando en esa planta los abrejín que están en los kolelim y las yeshivot, decenas de miles de abrejín día y noche estudiando, que no paran un segundo, dice Rav Haim Volozhin, que es seguro y garantizado. Garantizado. Si todo el mundo un segundo de las 24 horas estaría sin Torah, se deshace cero, todo la voz, cero, se destruye. No queda, no se cae el edificio, nada, como antes de la creación. ¿Por qué? Porque si para la planta de luz, es como que si para la planta de luz y fuerza, el apagón es de toda la ciudad, todo el país, no puede estar. Por eso Hashem creó que aquí sea día y aquí sea noche. Así dice, por eso, porque por eso que todo lugar sea día parejo y noche parejo. Porque no hay un segundo en el día que no hay alguien que esté estudiando Torah desde que se entregó la Torah hasta el día de hoy. Y antes que se entregue la Torah, Odul Hashem Kitov, Kilolam Hasdo, hay 24, Kilolam Hasdo, que Hashem mantuvo el mundo sin Torah con pulmones artificiales. Hashem tenía que, bombeando, no había pulmón. Cuando entregó la Torah, entró un pulmón, entró la planta de luz, ahora tú tienes que trabajar esa planta para caer. Entonces, quiere decir que toda creación necesita una fuente de energía para subsistir, para crearse y para subsistir. Sin esa fuente de energía no puede subsistir. Hashem Yitzbaraj, eso sí, ya no sé, ya es Kabbalah. 6 meses desde Tishri hasta Nisan estuvo extrayendo la energía de la Torah para que nazca, para que salga el mundo. ¿Entendido cómo está? Preguntamos, ¿qué necesita el mundo? Un embarazo. ¿Qué necesita una gestación? ¿Qué necesita un proyecto? No es proyecto. El mundo necesita una fuente de energía. Y esa fuente de energía se fue preparando durante 6 meses para que al final, el primero de Nisan, pueda dar a luz al mundo. Son los 6 meses entre Rosaná y entre Nisan. Segunda pregunta. El santuario en Mishkan era un mundo chiquito, dijimos que era una maqueta, ¿no? Un mundo en chiquito. Si es un mundo, necesita una energía. Y esa energía tiene que venir de alguna fuente. ¿Cuál es la fuente? La Torah. La Torah cuando se entregó al otro, en Kippur, porque la otra se destruyó, la de... En Kippur. Al otro día de Kippur se anunció la colecta. ¿Qué hizo toda la gente? A construir el templo. No hubo estudio de Torah. Ya está todo listo. Bueno, vamos a inaugurar. Señor, esta inauguración es una creación, necesita planta de luz, una planta de energía. 3 meses a estudiar Torah, desde Hanukkah hasta Nisan, para que el Mishkan pueda existir. Si no, no puede existir el Mishkan. Así como el mundo necesitó 6 meses de que el Mishkan necesitó 2 meses de construcción y 3 meses de estudio de Torah para reforzar la planta para que pueda existir. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, la pareja. El matrimonio. Le preguntó una princesa, esto está en el Zohar, a Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿qué hizo Dios el primer día? ¿Y qué hizo Dios el segundo día? ¿Y qué hizo el tercer día? ¿Y qué hizo el cuarto? El Rab le contestó. ¿Y qué hizo el séptimo? El sábado descansó. ¿Y qué hizo el siguiente domingo? Así le preguntó. ¿Y qué hizo el próximo domingo? ¿No se aburre Dios? Ya terminó todo. Nosotros seguimos la chamba, pero él ya terminó. Le dijo, siguió creando mundos. Así le dijo a Rabbi Shimon, sigue creando mundos. Le preguntó a la princesa, ¿cuál mundo? Parejas. Formando parejas. Cada pareja es una creación. Y si se podía escoger fecha para boda, sería el primero de Nisan. Porque se creó Adán, se creó el Mishkan y ahora se va a crear este santuario, este mundo chiquito, esta pareja. Cada pareja es una creación, es un mundo, es un mundo, es un mundo. Por eso son 7 días de Shiva Berajot, porque el mundo se creó en 7 días. Así lo escuché una vez un jajam. Los 7 días de Shiva Berajot son los 7 días de la creación. Y los 7 días de Mishkan, también hubo 7 días antes, estos últimos 7 días fueron los de entrenamiento, son como los 7 días de la creación para Mishkan. Entonces, si la creación de un matrimonio es una creación de un mundo, y la creación del mundo necesitaba 6 meses de Rosana Nisan de gestación para sacar la fuerza y la energía, dijo mi tío Jajam Moshe Malech, que ustedes lo conocen, que viene aquí a hacer mira, el móvil estuvo aquí hace poco, dice, se acostumbra un Shabbat antes de la boda o dos que el novio suba al tefer. Dicen, Hatán, que suba el Hatán. Los Ashkenazim, mucho más. Ellos, para ellos, el Shabbat principal es el Shabbat antes de la boda. Para los Sefaradim, el Shabbat es el de Shabbat Berajot, es más importante. Pero para ellos es el Oifruf, le llaman Oifruf. Oifruf, un Shabbat antes de la boda, es solo un fiestón, 200 personas, lo hacen grande. Y sube el Hatán al cielo y dice, Hatán. Preguntó mi tío, ¿qué Hatán? No se casó todavía, no es Hatán. Hatán cuando se case, tiene un año de Hatán. Dice, porque se va a casar y va a construir un mundo, entonces tiene que ver la Torah, como hizo Hashem antes de construir el mundo, se fijó en la Torah y lo construyó. Tú fíjate en la Torah y luego va a hacer tu casa. Fíjate en el Sefer, haz lo mismo que hizo Dios antes de crear el mundo, porque tú vas a crear un mundo. Por eso hay un tiempo entre compromiso y boda, según la Torah, por lo mismo que hubo un tiempo entre Nisan, que se gestó el mundo, ante el Tisri, que se gestó el mundo, hasta Nisan, que se lo creó. El tiempo que se necesita, yo me acuerdo cuando me comprometí en el mes de noviembre, y vamos a poner fecha para boda, somos los religiosos, somos rápidos, porque no hay nada que hacer, el tiempo mínimo que se necesita. Entonces mi suegro me dijo, bueno, para ahora, para marzo, abril, noviembre me comprometí, ¿eh? En abril, yo dije, no, junio. Sí. ¿Por qué junio? En la noche del compromiso nos pusimos a discutir en el compromiso mismo, estaba toda la gente, y uno dijo, uy, ya se va a desbaratar todo. Dije, junio, ¿por qué junio? Dije, porque yo siento, así, yo sin saber esta conferencia, de que yo siento que necesito cargar mis baterías 6 meses antes de casarme. Y efectivamente, al otro día del compromiso, o 2 o 3 días, me fui a traer a la yeshiva, dejé a mi novia, hasta ahora no me sé si me lo perdona, la dejé sola aquí. Me costaron $1,000 las llamadas telefónicas que hablaba cada viernes para saludar. Eran caras las largas distancias en ese tiempo, año 82, eran carísimas, el minuto $10 o algo así. Y estuve ahí desde noviembre hasta 2 semanas antes de la boda. Llegué aquí y me perdí el vuelo, me quedé en Nueva York, Shavuot, ahí, tenía que estar aquí. En síntesis, porque yo sentía que no puedo llegar a la boda así, para caidista, yo no se casó, señor. Vas a construir un mundo, tienes que hacer lo que hizo Hashem. No lo sabía yo de esta conferencia, pero sentía probablemente un sentimiento que necesito venir con fuerza, con energía para formar un matrimonio. No es un chiste, no es un juego. Le dije ahora a un muchacho que vino aquí, le dije, dile a Borolán que ya que te comprometas, vas a programar tu fecha de boda con 3 meses de irte a estudiar a Israel. Así que esté programada tu compromiso. Dile, ya cerré el trato, me declaré. Compromiso, boda. Si pensaba hacerla en 4 meses, hazla en 7. 4 para los preparativos y 3 para ir a estudiar. Porque se necesita luz para poder construir un mundo. Es una planta de luz. Y la planta de luz es la Torah. Esa es la. Ahora viene la última. Se van a volver locos. Espectacular. Dice el Zohar a Kadosh. Hoy es casi una clase de Kabbalah, casi. Dice el Zohar a Kadosh, y esto está escrito en el libro de Shem Tov, de Kiryat Shema, la mitad, que ya se hicieron más de 20,000 de los libritos con la foto del niño, para ese libro de niños, pero ahí están muchos secretos, vean la introducción. Dice que el ser humano tiene 248 miembros, y el Shema tiene 248 palabras. Y cada palabra del Shema le da protección y luz a uno de los miembros antes de irse a dormir para que no pase ningún daño, porque la noche es peligrosa. Puede pasar, uno puede amanecer con un dedo dormido, con una cosa. Entonces, el Shema, cada palabra del Shema una no sé qué palabra representa al oído, Shema seguramente representa al oído, y la otra representa al tejel, al corazón y a eso. No sé, si supiéramos qué palabra le echaríamos más cabaná, le babjén, para que el corazón funcione bien en la noche, y otra para el pulmón, para que no me ahogue. Entonces, pero las 248 palabras del Shema, 248 miembros de la persona. Pero dice ahí el Shento, lo leí desde Kafa Jaim, desde Kabbalah, que cada persona es Olam Katan, es un mundo chiquito. Eso está en el Zohar también. La persona es un mundo, es un mundo. Y así como el mundo tiene 240, así como la persona tiene 248 miembros, el mundo ante Dios está dividido en 248 fracciones. Si es, no sé, México, Guadalajara, no sé cómo es, 248. Y el corazón del mundo es Jerusalén. Y el cielo es el cerebro. Aquí está el trono celestial de Dios y aquí está el santuario, el Mishkan. Todo, la persona es un mundo, todo es un mundo. Aquí está Estados Unidos, aquí está Argentina, hasta abajo, por el norte, búsquele, Uruguay por allá, está, si te duele acá, te duele Uruguay, si te duele acá, si es acá, es Asia, si es Australia, todo está, toda la persona. Y cada palabra del Shema le da luz a una parte del mundo. Así está escrito en el Kiryat Shema de Shem Tov. Leanlo ahí en la introducción, que lo tiene en el buró, que lo lea esta noche ante mí. Entonces, si la persona es un mundo chiquito, ¿sabes que nace un bebé? Se creó un mundo. ¿Estamos de acuerdo? Se creó un mundo, por eso es muy grave abstenerse de traer un bebé. La Gemara dice, toda persona que se abstiene de traer un bebé es como que está destruyendo el mundo. ¿Cuál mundo? ¡Es un mundo! ¡Es un mundo! ¡Nace un bebé, es un mundo! ¿Qué se necesita para crear un mundo? ¿Qué se necesita? ¿Una planta de luz? ¿Cuál es la planta de luz? La Torah, si es que estudias 9 meses en el vientre de la mamá, si no, ¿cómo van a ser? Está espectacular. Hay 4 cosas que son creación. 4 cosas que son creación. El mundo es una creación. El santuario es otra creación. El matrimonio es otra creación. Y el nacimiento de un bebé es una creación. Los 4 necesitan un tiempo. ¿Para qué necesitan el tiempo? Para crear la planta de luz que le dé la existencia a ese mundo. Los 6 meses que hubo entre Roshaná y Nisan fueron para que Hashem extraiga de la planta de la Torah la luz para que el mundo pueda existir. Los 6 meses que hay entre compromiso y boda son para que el novio estudie Torah y extraiga la planta para que su matrimonio pueda existir. Los 3 meses que hubo entre que se concluyó el santuario hasta que lo inauguraron en el desierto fueron para que Am Yisrael estudie en Torah y le den fuerza a la planta luz para que pueda inaugurarse el santuario. Y los 9 meses del embarazo de la mujer, como van a ser un mundo, se necesita estudiar Torah para crear la planta de luz. Esta es la conferencia del último día del año. Hashem Yisbarah que nos ayude. Cada vez que vamos a crear algo, saber que cuanto más poderosa es la creación, más luz, más energía necesitas. Y si tú tienes muchos sueños de tu matrimonio, o de un templo que vas a construir, o de una yeshiva que vas a hacer, ya que esté todo listo para inauguración, espérate 1, 2, 3 meses, y échale ganas a la planta de luz, y luego inaugúrala. Ese es el secreto que aprendimos. Para que así mis barajas de atención nos des de Jud, que este último día del año sea, como decimos, Sof, Baquet, el fin, Lejol, Saloteno, de todos los problemas, Tisle, Shana, de Kirelotea, que terminen los problemas. Tajel Shana, hoy es el último día de la planta de luz del pueblo de Israel antes que inauguraron el Mishkan. Si Am Yisrael necesitaban desde Hanukkah, si hubiera estado la planta de luz lista, se hubiera inaugurado un día antes. Si se esperó hasta el primero de Mishkan, hoy fue el último día de que el último retoque a la planta de luz para que el Mishkan se pueda. Igual Dios, si ya se hubiera preparado el mundo para crearse un día antes, se hubiera creado un día antes, pero hoy fue hoy 29 de Adar, es el último, el toque final de la planta de luz que le dio posibilidad que se cree el mundo. Hoy es un día antes del parto. Ya empiezan los dolores de parto, van a ser el mundo. Tenemos que prepararnos para recibir el Jodesh Azel Ajem Rosh Jodashim, que tengamos todos Jodesh Tov y Shana Tovah.